Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena Cope en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Quedan poco más de 24 horas para que se cierre el mercado veraniego de fichajes, todavía con deberes pendientes para el Málaga Club de Fútbol. Dos posiciones a reforzar, el carril izquierdo y el del medio centro defensivo, y en esa opción, en la del medio centro defensivo, emerge una figura de un jugador que fue importante en el Málaga Club de Fútbol, que no se fue de la mejor manera del equipo malaguista, al que se echó mucho de menos en el pleo de ascenso frente al Deportivo de La Coruña y que, curiosidades del destino, ahora de nuevo vuelve a estar en el camino del Málaga Club de Fútbol. Si han hecho bien la labor de investigación con las pistas que le he dado, sí, habrán llegado a la conclusión que es Alfred Ndiaye. No es humo todo lo que se está publicando. El Málaga está negociando con Alfred Ndiaye para que regrese al Málaga Club de Fútbol. No va a ser una negociación sencilla, no va a ser fácil. Hay muchos equipos interesados, pero el Málaga está en esa pugna porque Alfred Ndiaye sea la guinda al pastel del mercado veraniego del Málaga Club de Fútbol. Es noticia, no es la única, hay otra buena, y es que Andrés Caro vuelve a entrenarse con el Málaga Club de Fútbol. Hay noticias positivas, como que vamos a tener a un malagueño y dos jugadores del Unicaja con la selección española en el Eurobásquet. Hoy va a estar con nosotros, por cierto, el jugador del Málaga, Alex Febas, y también tenemos hoy que hablar del mundo del polideportivo, porque también hay varias noticias que comentar. Una de ellas es la Vuelta Ciclista de España, que mañana entra en la provincia de Málaga. Así que contenido variado en el programa del día de hoy, mucha información, así que te invito a que estés con nosotros hasta las 4 en punto de la tarde. Te doy la bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con lo que es noticia a esta hora de la tarde, 3:03. El Málaga acelera en un zurdo y no descarta en Ndiaye, con el que se negocia.
Exacto, dices bien. Vamos a poner en liza. El mercado se cierra mañana a las 12 de la noche y con más de día y medio por delante todo puede ocurrir. El Málaga es cierto que acelera en un hombre de banda, preferiblemente que sea zurdo, pero tiene otras opciones. Y una de ellas es la del mediocampista Alfred Ndiaye. Es una oportunidad de mercado, en ello está el club, aunque no está cerrado, ya que la negociación, el jugador vendría libre, no es fácil por el alto contrato que puede tener. Por el momento, el director deportivo Manolo Gaspar sabe que mañana será el día cuando todo se precipite, y más sobre todo en llegadas. Hay opciones, como digo, muy avanzadas, pero evidentemente ninguna cerrada.
Hay que también recordar un apunte: Ndiaye está sin equipo, es decir, que la negociación libre, se podría alargar hasta el mes de septiembre si no se compromete con otro equipo, claro está. Las lesiones, Paco, obligan a Guede a volver a hacer múltiples cambios.
Así es, Emilio, como tú bien dices, Guede se plantea cambios obligados en su once. Ante el Mirandés vimos que optó por tirar de Genaro, que ha estado gran parte de la pretemporada jugando como central en los amistosos. El otro pivote defensivo es Alberto Escasi, que también comparte esta doble función. Y también está la baza del canterano Musa Diarra para el centro de la zaga. En principio será el sevillano quien siga con Juande, aunque no es descartable la opción del paleño. Hoy se reincorporó también al grupo Andrés Caro y, mejor, Luis Muñoz, aunque los dos todavía son dudas.
Habrá que ver, todavía quedan varias sesiones de entrenamiento por delante. Y por cierto, Adrián López, el delantero asturiano, pasa hoy por el quirófano.
Como ya anunció que del viernes, Adrián hoy pasa por el quirófano. El punta sufre una rotura en el tendón del recto anterior del cuádriceps derecho, aunque no es parte activa del club, va a recibir todo el apoyo del Málaga durante el tiempo que dure la recuperación, la cual hará en Málaga. Al estar libre, pues ficharía en cualquier momento.
Y el Málaga, pese a liderar los aforos en la primera jornada que se disputó en la Rosaleda, está buscando un reto, 20.000 abonados.
Sí, hasta el momento el club malaguista tiene una cifra cercana a los 16.500 abonos y con ello se sitúa por detrás de Zaragoza, Oviedo, Sporting de Gijón y Las Palmas, aunque la Rosaleda registró la mejor entrada de lo que va de campaña el pasado lunes. Desde Martirico se quiere aumentar esta cifra. El objetivo, como tú bien dices, Emilio, serían los 20.000 abonados.
Y a pesar de la zozobra que parece que iba a haber al principio del mercado, el Málaga el año pasado acabó con 13.000 abonados, ya tiene 3.500 más. aunque muy lejos de la cifra que debería tener Málaga por volumen y por volumen de población y también por afición al fútbol. Alberto Díaz y Darío Brizuela debutan mañana con España en el Eurobásquet frente a Bulgaria.
Mañana, exacto, dices bien. Ambos jugadores forman parte de los 12 elegidos por Escariolo para jugar el Eurobásquet. Los españoles debutan mañana ante Bulgaria a la 1:30. Y partido que van a poder seguir aquí en COPE. Los dos jugadores no estarán en el arranque de partidos de Unicaja de pretemporada ni en la previa de la BCL. Ha hablado Jaime Fernández, quien ha valorado la llegada de Alberto Díaz a la selección y lo que puede aportar el base del club malagueño a la selección.
Ha venido Alberto, yo lo conozco bien personalmente, conoce los sistemas, conoce el equipo y bueno, pues encantados con él. Casi no tiene que tener adaptación siquiera porque también ha estado con nosotros hace relativamente poco. Y bueno, pues los que conocemos a Alberto sabemos que atrás siempre es un baluarte defensivo. Y bueno, luego pues en ataque pues siempre puede ayudar aportando lo que él sabe, dirección de juego. Siempre, bueno, pues es efectivo en todo lo que hace y yo creo que Alberto viene a sumar.
En el Eurobásquet no solo estaremos pendientes de Brizuela y de Alberto Díaz, sino también de Kendrick Perry, que se prepara también para su estreno.
Así es, el que fuera el primer fichaje del club malagueño ha sido convocado finalmente para jugar el Eurobásquet con Montenegro. El base debutará mañana frente a Turquía, a las 4:15. Perry en estos últimos partidos además está siendo uno de los pilares de la selección, aportando calidad ofensiva.
Y en clave más local, el Unicaja que continúa con su pretemporada.
Exacto, el equipo se entrena esta tarde en el Martín Carpena con la vista puesta en el torneo internacional de Lisboa, que se medirá este sábado con el Sporting de Portugal y el domingo contra el Betis o el Benfica, según acabe en ese partido. Por otro lado, el Unicaja femenino arranca hoy su pretemporada con una media de edad de 18 años y con su técnico al frente, con Jesús Lázaro.
Toda la cantera al poder. Y en balonmano, el Trops Málaga y el Conservas al Sur Antequera, que son nuestros representantes en la división de plata, ultiman ya su pretemporada.
Pues sí, el conjunto blanquiazul jugará ya mañana frente al Ciudad de Algeciras. Los de la capital intentarán en revalidar el título del torneo en memoria de Pepe Pineda. Y los de Quino Soler tienen un balance de 4 victorias y una derrota en lo que va de pretemporada. Por otro lado, tenemos que el conjunto antequerano tiene un balance de 2 victorias y 2 derrotas. Y esta tarde, a las 8 de la tarde, afronta una nueva prueba de fuego frente al Proin Triana. Sobre la pretemporada también ha hablado el jugador del Trops, Jesús Melgar, y contaba que están en una dinámica muy positiva.
Vamos a escuchar a Jesús Melgar, precisamente, el jugador del Trops Málaga.
Bueno, pues finalizamos el mes de agosto con una dinámica bastante positiva. El equipo está respondiendo bien a todos los entrenamientos y a todos los encuentros que hasta ahora hemos disputado. Y nada, estamos deseando de terminar esta pretemporada, que está siendo muy dura y muy exigente, pero a la misma vez nos está preparando para una competición que se avecina bastante fuerte. Entonces ya le vemos el fin a esta pretemporada y comienza lo bueno que es la Liga.
Pues así están las cosas. Y también hablamos de balonmano femenino. Nuestras Panteras, el Costa del Sol Málaga, debuta este viernes y lo hace frente a las actuales campeonas de Liga.
Exacto, las Panteras de Suso Gallardo, después de una dura pretemporada, afrontan el nuevo reto como es la Liga. El primer partido es contra las actuales campeonas, el Super Amara Vera Vera, y el segundo partido es contra el Rocasa Gran Canaria. Ambos duelos serán de gran nivel. De ello ha hablado la jugadora Silvia Arderio sobre este inicio de competición. Recuerden que cambia de formato.
Bueno, va a ser un partido duro, seguro, eso seguro. Quizás siempre te prefieres haber iniciado la temporada pues con otro rival un poquito menos envergadura, ¿no? O quizás en casa, ¿no? Para tener un poco más de rodaje y de confianza para lo que viene. Pero bueno, es lo que ha tocado y ya está. Tampoco creo que ya estén contentas de iniciar contra nosotros. Yo espero que sea un partido igualado. Los últimos contra Vera Vera siempre lo han sido y yo creo que si seguimos manteniendo... Bueno, yo creo que al final, sin cambiar mucho respecto al año pasado, las mismas pautas que nos marcamos en la temporada pasada, creo que el partido va a ser igualado y a partir de ahí los detalles pueden decidirlo.
Palabra de una de las mejores jugadoras del equipo, la internacional española Silvia Arderius. Y la Vuelta Ciclista a España, atención, llega mañana a Málaga.
Así es, la ronda española entrará a la provincia por Nerja y entrará en la capital sobre las 2:30 de la tarde y pasando por el centro de la ciudad. A partir de ahí recorrerán Cártama, Coín, Ojén, Marbella, San Pedro, Estepona y acabará en las Peñas Blancas. En Deportes Cope te contaremos cómo los cortes de tráfico.
En un ratito lo iremos viendo, pero mañana sobre las 2:30 de la tarde en el centro de la ciudad no vayan a hacer muchos planes con el coche porque veremos pasar a la mítica serpiente multicolor con Evan Van Poel, siendo ahora mismo el portador del maillot rojo, el maillot que refrenda al líder de la Vuelta Ciclista a España. Pues esto es noticia en el Deporte Malagueño, te lo contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy estará con nosotros Aleix Febas, el 10 del Málaga Club de Fútbol.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisher, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 11 de la tarde, tema de debate. Siempre lo queremos hacer contigo a través de las redes sociales. Ya sabes, en Facebook y en Twitter, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Cuál es el motivo del debate hoy, Javi?
Queda día y medio, ¿no?, para llegar al cierre del mercado de fichajes. ¿Y qué posiciones ves prioritarias para reforzar en el Málaga? Dice Andrés Barranquero, pues un lateral derecho y un medio centro. Antonio Jesús dice, pues un lateral derecho y un pivote defensivo. Paco dice, un pivote defensivo. Otro dice, como Carlos, un delantero. Laterales, pivote, delantero y un entrenador. No el soplarubes que nos ha tocado, eso dice por aquí. Ice Málaga dice laterales, pivote y un extremo. Juanfa dice Ruiz Guerra. Bueno, otro dice por aquí Ruiz Guerra. Hay mucha gente que pide la salida. Bueno, tranquilidad. Cráneo dice por aquí, bueno, a mí me gustaría que fuera un delantero, pero creo que no lo van a traer. Vamos a ver, por aquí hay otro que dice Ángel, un medio defensivo y un lateral izquierdo. Otro amigo dice por aquí, como Juani, medio centro ofensivo y un delantero. Vamos a ver que hay otro mensaje por aquí, como Francisco, me parece que tienen que traer un lateral derecho. Gitana Malaguista dice, la de consejero consultivo, creo que hay que rescindir a Ruiz Guerra, es lo que dice otro por aquí. Paco dice, me parece bien que se hable de los fichajes, pero tengo miedo en este último día de salidas. Bueno, no se contempla ninguna salida en el día de hoy en el Málaga. Así que la gente habla mucho de gente de banda, lateral derecho, medio centro. Hemos hablado del tema de Ndiaye. Y en fin, Emilio, todo puede ocurrir, ¿eh?
Queda horas para que se cierre el mercado de fichajes, día y medio. Mañana se cierra a las 12 de la noche. Dos posiciones, parece que son las que están marcadas en la libreta de Manolo Gaspar, carrilero izquierdo y medio centro defensivo. Si dependiera de ti, ¿qué sería lo ideal y lo prioritario para reforzar en el Málaga? El medio centro, el carrilero izquierdo, la defensa central, no sé, la que a ti te venga bien. Esperamos tu respuesta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
También nos encanta escucharte, para eso activamos el servicio de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ha llegado uno por aquí, mensaje de audio.
Y en cuanto al fichaje, es prioridad fichar banda, fichar gente de banda, fichar extremo. No sé si nos acordamos de cuando José Alberto López le dio por cambiar la forma de jugar, dejó de entrar con gente más abierta, empezaron a venir los problemas. Siempre hay que tener una alternativa a jugar por medio.
650-564-504, aunque por medios el Málaga donde tiene esta temporada más opciones.
Hay otro mensaje por aquí que no llega. Venga.
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, comentar que lo que pueda venir, pues bienvenido sea. Si es un lateral, estupendo, tanto izquierdo como derecho. El centro del campo, yo considero que hay bastante gente ya, que hay bastante, como se suele decir, overbooking, pero bueno. Pero vamos, hay una cosa también, aunque no venga el caso, y es que hay que pensárselo del entrenador para poner a Genaro otra vez, ¿eh? Tiene más peligro que un mono con dos pistolas. Cuidado porque nos puede costar partidos, ¿eh? Nos puede costar partidos. Bueno, saludos.
Bueno, pues ahí están los audios de WhatsApp. 650-564-504, el motivo del debate. ¿Qué posiciones ves prioritarias para reforzar en el Málaga Club de Fútbol? Y también nos puedes decir lo que te venga en gana, siempre con respeto y educación. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hoy, insisto, protagonista en excepción, nos aguarda un buen jugador del Málaga. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. El domingo, ya sabes, 4:15 recibe al Albacete. De las 4 te lo contamos aquí, como siempre, la sintonía deportiva del tiempo de juego de COPE más Málaga. Un partido donde se espera ver la mejoría mostrada por el equipo blanquiazul el sábado pasado frente al Mirandés. Lo hace el Málaga Club de Fútbol, además, Javi, pendiente de estado físico de hasta 4 futbolistas, porque uno de ellos, Andrés Caro, ha recibido el alta y por lo tanto se ha entrenado con los compañeros, ¿no?
Ha estado Andrés Caro con el resto de sus compañeros. Vamos a ver los tres centrales que tiene en el dique seco Guede. Vamos a ver, yo creo que no va a llegar ninguno de los tres: Bustinza, Ramallo y Esteban Burgos. El cuarto en discordia es Luis Muñoz, que creo que sí podría llegar de todas maneras al partido domingo ante el Alba, así que por lo tanto el que se ha recuperado ha sido Andrés Caro. Han caído muchos lesionados, sobre todo en la parte defensiva, como ayer ya nos contaba el doctor. Bueno, tiene que ver por muchas circunstancias, sobre todo en la carga física de trabajo que requiere este nuevo Málaga de Pablo Guede, Emilio.
Sí, y uno de esos jugadores que está siendo intocable, que está siendo fijo y que, por cierto, el domingo se enfrenta a su ex equipo, es de Albacete, donde brilló y donde despuntó. El nuestro protagonista.
Qué buena temporada hizo ese año. Además, hay que recordar que en aquella temporada del Alba fue de la mano del Málaga. Hay que recordar que también el Málaga jugó ese playoff de ascenso a primera. La pena es que no subieron ninguno de los dos.
Sí, sí. Y bueno, esa temporada de catapulta luego jugar en primera con el Mallorca. El protagonista, ya si van atando cabos, es Aleix Feba. Aleix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, muy bien.
Oye, vaya temporada aquella, ¿te acuerdas, no? La de Albacete y Málaga ahí compitiendo codo con codo, a ver quién quedaba tercero, a ver si os metíais en esos puestos de ascenso directo, ¿no?
Sí, la verdad que fue una temporada muy bonita para nosotros, de un club humilde como Albacete, pues estar donde estuvimos todo el año peleando para subir directo, y bueno, sí que es verdad que al final pues a lo mejor nos desinflamos un poco, pero la verdad que fue una gran temporada.
El Málaga le gana los dos partidos al Albacete.
Sí, aquí sufriendo mucho.
Aquí sufrió mucho, y allí también, es verdad que allí hace un golazo Ontivero, pero verdad, Leix, que lo pusisteis complicado a lo largo y ancho de toda la temporada, ¿eh?
Sí, como te dije, ya empezamos con buen pie la temporada, creo que también fichamos jugadores buenos en la categoría, y la verdad que estuvimos todo el año, tuvimos mucha regularidad, nunca bajamos de los puestos de playoff, y creo que eso es importante, ¿no?, para tener una estabilidad y confianza para no bajar de ahí, tener ese colchón. Creo que es bueno y la verdad que fue un gran año.
Oye, han pasado muchos años. ¿Alguno de los que estaban en aquella época habéis coincidido con descenso incluso de categoría, o ya yo no hay nadie de tu época, Leix?
Sinceramente ya no hay nadie. Desde mi año no hay nadie.
Bueno, el tiempo que va pasando, y evidentemente Albacete este año ha emergido con fuerza después de ascender, y ahí lo tienen con 7 puntos de los mejores equipos de la clasificación. No va a ser un rival fácil para el Málaga. Va tocando a Leix que el Málaga gane en casa. Fíjate que tú no sabes lo que es ganar como local en la Rosaleda, ¿eh?
Total, es una de las espinas que tengo clavadas de que desde que he llegado pues no he podido ganar en la Rosaleda, y esperemos que esta sea la semana. Tampoco hay que obsesionarse, tenemos que intentar hacer las cosas bien como las hicimos en Miranda de Ebro y seguir en esa línea de ser más sólidos.
Oye, pero eso pesa mucho, Ali, porque recuerdo a Bustinza cuando se dio el partido frente a Las Palmas, que hablaba precisamente de eso, de exceso de responsabilidad y demás. Ese hecho de saltar a la Rosaleda, aunque tengas el público de cara y demás, cuando las cosas no vienen mal, o no vienen bien dadas, mejor dicho, ¿os hace precisamente pensar más de la cuenta?
No, yo creo que no. Lo único que sí que es verdad pues que Málaga es una plaza con presión. El club que es, la afición que tiene, la ciudad, pues es un proyecto bueno, y que es un club que siempre te hace tener que estar arriba. y esa presión pues a veces no puede ser buena, y pues cuando llevas tanto tiempo sin ganar en casa, pues como no sepas gestionar, sobre todo a nivel de cabeza, pues esa presión pues puede ser malo.
Comentabas tú, bueno, contaba Bustinza precisamente, que era el querer agradar, ¿verdad? Es eso, ¿no, Alej? Que lo que ha pasado en estas dos primeras jornadas es que, no sé, teníais esa responsabilidad de todo lo que se había dicho, el proyecto, la gente que ha venido. Claro, al final es una presión añadida que tenéis, que es verdad que por ciudad, por entorno, por club es la que se tiene, pero al margen de todo ello, es que habéis querido hacerlo bonito y al final no ha salido, ¿no?
Puede ser, no lo sé. Sí que es verdad también pues que el equipo pues tenemos muchas ganas desde pretemporada y estamos muy ilusionados. Y esa ilusión, pues como te he dicho, a lo mejor pues te puede pasar mala factura a la primera de cambio, o te puede dar un batacazo como nos ha pasado, que nos ha podido venir bien, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero sí que es verdad que creo que el Mirandés pues ya se vio otro equipo, que nos costaba más que nos crearan ocasiones, al contraataque nos pillaron menos veces, y creo que esa es la línea a seguir.
Precisamente voy por ahí, Alex. Ha sido una semana evidentemente complicada para todos. Se demandaban cambios más que de jugadores, quizás de sistema. Se vio un Málaga, como tú bien estás comentando, muy diferente, un Málaga protagonista, un Málaga que cada vez que pasaba el centro del campo generaba ocasiones. ¿Cómo habéis vivido esta semana? ¿Habéis hablado entre todos? ¿Habéis consensuado con el entrenador la mejor manera para que juguéis? Porque como tú bien dices, el cambio fue brutal, el juego fue muy diferente, y también el sistema os hizo estar a todos más cómodos, ¿no?
Sí, yo creo que estuvimos cómodos, pero al final es el míster el que decide el cómo jugar, y nosotros vamos todos a una, y en eso no hay duda, siempre le hacemos caso y vamos con él a muerte. Y si le veo que a lo mejor pues dio más con la tecla que en los otros partidos, pero al final tampoco va a ser todo responsabilidad del entrenador, que nos meta cuatro Las Palmas o perder en Burgos. Al final también hay duelos individuales, niveles de nosotros, me incluyo el primero, y que tenemos que estar pues todos a la altura, y en Miranda pues yo creo que estuvimos todos a la altura y sacando nuestra mejor versión.
Oye, vaya la que tienes a los 7 segundos del partido, Alej. ¿Le ha dado mucha vuelta esa acción?
Alguna vuelta sí le he dado, pero tampoco quiero obsesionarme, porque ya te digo, creo que no es bueno obsesionarse demasiado en todo, pero bueno, espero que llegue pronto el gol.
A ver si llega este domingo. Por cierto, en este cambio que estamos hablando nosotros de fútbol, ¿no? Cambio táctico, y es verdad que se vio el otro día en Miranda, uno de los jugadores que se cambia eres tú, precisamente, que vas jugando un poquito más pegado a la banda. No sé si esa es tu posición, si te gusta más de media punta, más por dentro, más por fuera. Por claro, a Gallar y a ti te vimos más en las alas.
Sí, bueno, es una posición nueva para mí. La verdad es que nunca había jugado tan abierto, digamos, en banda, pero sí, me siento cómodo. Creo que tengo piernas para defender por fuera, y luego en ataque el míster nos da libertad también para meternos dentro. Como te he dicho, es una posición nueva para mí, pero no me siento mal, digamos. Me siento cómodo, el míster me da libertad en ataque para estar dentro, para estar fuera, y luego en defensa creo que cumplo bien por fuera. Me siento cómodo, la verdad, con la libertad que nos da el míster en ataque.
Ahí donde yo voy, lo acabas de recalcar tú, el tema de defensa, ¿no? Muchos hablan que al meteros tanto Gallar como tú en muchas ocasiones por dentro, liberáis precisamente esos pasillos para que Javi Jiménez y Juanfran, por ejemplo, el otro día llegaran mucho. Bueno, el gol llega con Javi Jiménez, Juanfran tiene también en la segunda parte un tiro al palo, pero también, como tú bien dices, muchas veces hay que enviar mucho para atrás, y ahí es donde algunas veces os pueden coger. ¿Este tipo de situaciones, tanto tuya como de Gallar, os obligan a tener mayor presencia defensiva y evidentemente tenéis que correr más para detrás que para adelante?
No lo sé, porque sinceramente mis datos siempre son de, si no que más, de los que más corro. Quiero decir que tampoco me supone nada, ¿no?, el jugar en banda, porque por el medio también hago muchos kilómetros. Más o menos son esfuerzos diferentes, a lo mejor son más intensos en banda porque tienes más recorrido, pero corres menos distancia, así que son esfuerzos diferentes, pero al final es exigente en todos los sitios como queremos jugar, pero no me supone un gran esfuerzo, la verdad.
Ha sido un verano con muchas caras nuevas, muchos de vosotros ya vinisteis al inicio de pretemporada, se ha hablado de la palabra ascenso, algunos de tus compañeros lo han dicho abiertamente, que han venido aquí precisamente para el ascenso. ¿Esa palabra ahora se dice en el vestuario de manera más comedida, Alex, después de estas dos primeras jornadas, o es bueno que se diga, oye, queremos ser ambiciosos, queremos estar arriba y este Málaga se merece estar en primera división?
A ver, como te dije antes, todos teníamos mucha ilusión al llegar, todos, pues gente nueva, con ganas, teníamos muchas ganas. Pero los que estuvimos el año pasado, pues también sabemos de dónde venimos, lo que sufrimos, porque sufrimos mucho, tanto jugadores como bueno, la afición, todos, etcétera. Y por eso yo creo que queremos ir un poco con más pies de plomo, de decir, vamos a ir sumando puntos y ya se verá. Porque no queremos que pase como el año pasado, que en Navidad pues estaba el equipo a punto de playoff y al final acabamos como acabamos. Vamos a ir poco a poco con la dinámica que tuvimos el último partido y ya se verá dónde podemos llegar, pero claro que todos queremos lo mismo, pero sabemos que es muy difícil.
Lo que pasa es que, claro, es inevitable, por lo menos, que la prensa, que la afición, que la gente, fuera de lo que es el vestuario, pues no se ilusione con todo lo bueno que ha llegado, ¿no, Alex?
Sí, hombre, y es bueno esa ilusión que generas, ¿no?, tanto a la afición como...
Incluso, perdona, Alex, perdona, incluso hasta por los propios compañeros. Es decir, hay compañeros de otros equipos, que tú imagino que a ti también te habrá llegado, y diga, vaya equipito que tiene el Málaga, vaya jugadores que tiene el Málaga, vaya mercado de fichajes que tiene el Málaga. Esto también es envidia, entre comillas, sana también del resto de compañeros, ¿no?
Sí, todo el mundo nos lo dice, pero con jugadores solo no se sube a primera división, hay que formar un equipo y solo por individuales no subes, tienes que hacer un buen bloque porque la segunda es muy complicada y hay que encajar pocos goles y en eso estamos trabajando.
Oye, Ley, recuerdo perfectamente, fue en marzo, hablábamos contigo la última vez, recuerdo que te preguntamos por esa opción de compra, tenías claro que querías seguir en el Málaga Club de Fútbol, luego el Málaga decide no ejecutar la opción de compra y parecía que Ley Febas no iba a jugar en el conjunto blanquiazul, al final eres jugador del Málaga, propiedad del Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo ha sido para ti este verano de que termina la Liga y finalmente firmas por el conjunto blanquiazul?
Bien, la verdad que fue un verano sobre todo de alivio, porque acabamos el año como lo acabamos, que para mantenernos, porque hubiese sido una catástrofe para el club, la verdad, haber bajado y llevar ese peso con descenso, pues hubiese sido duro. Fue un verano de alivio, me fui de vacaciones y antes de irme de vacaciones ya tenía claro lo que quería. El club también tenía la estrategia, el Málaga, para que fuéramos de la mano, ¿no? Si el Mallorca no contaba conmigo, pues para qué íbamos a pagar un traspaso. Yo lo que pudiera ayudar al Málaga a ahorrarse el dinero, pues también lo intentaría y que lo pudieran gastar en otras cosas. Así que, bueno, fue la verdad que todo como queríamos, hicimos un esfuerzo todos y yo estoy muy contento de estar aquí.
Oye, por cierto, llevas el 10, los jugones, los que tienen calidad tienen que llevar el 10. Sabes que el 10 aquí, la verdad, que no ha cuajado nunca. Gracias a Dios lo tiene un jugador que por ahora sí está dejando el número 10 a la altura de lo que es.
Me lo dijo una persona del club, no te voy a decir quién, cuando lo cogí, que el 10 no, ya, sinceramente me cagó un poco. Dice, sí. Hostia, a ver si tendría que haber seguido con el 14, que bueno, me fue bien y fui feliz, pero la verdad que de momento no me puedo quejar porque me está yendo bien y me estoy encontrando bien.
Menos mal.
¿Eres supersticioso para eso, Alex?
Si te soy sincero, sí. En la mayoría de cosas, o sea, las cosas que hago antes de un partido, si ganamos intento hacer lo mismo y si perdemos intento cambiarlas todas. Así que es una tontería, pero sí soy supersticioso en algunas cosas, pero bueno, ya cuando me lo dijeron y ya lo tenía cogido, dije, pues bueno, habrá que cambiar esa mala racha y ya está.
Seguro, escúchame, Alex, el día que hagas un golazo, que lo hará, haz como los cracks, te quitas la camiseta, enseñas el 10 y ya se acabó
el maleficio. Mira que lo han llevado, mira que lo han tenido buenos jugadores, recuerdo Juan Piañol, Baptista, pero al final, por una cosa o por otra, siempre pasó algo, ¿verdad? Y nunca acabaron y tuvieron problemas. El caso es que esta temporada lo llevas tú y por ahora, como tú dices, pues te están saliendo bien las cosas. Además, pronto vas a marcar un gol, así que acabamos con ese maleficio, Alex.
Por eso, ojalá, hay que pensar así siempre.
Bueno, el domingo el Albacete, ¿cómo es el partido? El Albacete ha empezado bien, ¿eh?
Sí, la verdad que recién ascendido, pero tiene las cosas muy claras, el entrenador con experiencia del año pasado, juega un sistema parecido al que ya hacían en Lugo, que fue bien también, un bloque sólido que luego con balón pues también tienen cosas, juegan bien y nada, nosotros hacemos nuestro partido, lo que estamos trabajando y seguir en la línea del otro día.
Oye, Alex, perdón, Emilio, mañana se cierra el mercado de fichajes, ¿estáis tranquilos? ¿Crees que el club puede traer algo o con lo que hay da?
Nosotros tenemos que estar tranquilos, el que a lo mejor no es Manolo, eso pregúntaselo a él, no sé cómo lo llevará él, nosotros nos dedicamos a entrenar y a jugar y eso no depende de nosotros.
Pero comentáis algo, ¿no? Digo, oye, este puede venir, a lo mejor este trae otro, no sé, por ahí va el tiro, ¿no?
Sí, bueno, al final sabemos cómo son todos los finales de mercado, que siempre pasan cosas y cosas inesperadas, pero veremos a ver lo que pasa.
Bueno, tú estás tranquilo, no tienes que estar mirando el teléfono, ni a representantes, ni nada, ¿no? Nos quedamos tranquilos contigo, ¿no, Alex? Que ahora que lleva el día, ¿sabes? A ver si se va a disparar tu cotización.
De momento, que yo sepa, nada.
Perfecto. Oye, la última que te hago, Alex, combinar con Fran Sol y con Rubén Castro facilita las cosas ahí arriba, ¿no?
Sí, la verdad que es una gozada jugar con jugadores del nivel, sobre todo de Rubén Castro, en donde ha estado y que sigue demostrando los desmarques que te tira siempre, que es muy fácil jugar con ellos y con Fran, pues más de lo mismo.
Bueno, pues el dorsal número 10 del Málaga, Aleix Febas, soy protagonista aquí en Deportes Cope Málaga. Aleix, te mando un fuerte abrazo, que haya suerte y, oye, regalarnos el domingo la primera victoria en casa, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias, abrazo fuerte. El contacto con el jugón, con Aleix Febas, habla de que están tranquilos con el tema del mercado de fichajes. A vuelta de pausa, te hablo precisamente del mercado de fichajes, un nombre propio y que no es humo. Alfred Ndiaye.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Todo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3:32. Vamos con el mercado de fichajes. Hay que recordar que cierra mañana. No hoy, yo sinceramente pensaba durante
un día más, Emilio, de tortura.
Que cerraba hoy, sí, sí. Pero no, cierra mañana.
Bueno, siempre se ha cerrado hoy.
Siempre se ha cerrado. Bueno,
siempre se ha cerrado el 31
pero
a las 12
no,
de la noche.
Javi, fíjate, el año fatídico, todos, no sé si saben por dónde voy, el año fatídico de los Okazaki, Iván Rodríguez, José Rodríguez y demás, fue el 2 de septiembre, no se me olvidará en la vida.
Sí, pero porque cogí a lo mejor en fin de semana, me parece.
No, fue jueves-viernes ese año.
Sí, puede ser.
Jueves-viernes, vamos, sí, el 2 de septiembre porque era mi cumpleaños. Porque, y lo contrario, me pilló un cumpleaños que para mí, sobre todo para mi familia, para mi familia, y fue ese año precisamente. No, creo que fue lunes-martes, no fue muy avanzada la semana ni pilló en el fin de semana. El 31 de agosto, evidentemente, sí pillaría el fin de semana, ¿no? Pero recuerdo que cerró ese año, que cerró el 2 de septiembre.
Han ido cambiando porque, por ejemplo, lo recuerdo yo que el año pasado fue así, también el 1, y el anterior no, fue el 31 de agosto. Ahora, este año es, repito, mañana... 11:59 es cuando ya se cierra todo.
Al turrón, lo que quiere saber la gente. ¿Va a fichar el Málaga, sí o no? Ya venimos contando hace ya mucho tiempo que sí, que va a firmar. Habíamos hablado siempre de la opción de un jugador de banda. Hoy varios medios apuntan, creo que el primero que lo sacó fue el Desmarque, y siempre al César, lo que es del César. Hablaban de la opción de Alfred Ndiaye. Algunos me preguntaban, ¿esto es humo? ¿Es realidad? ¿Se puede llegar a hacer esta operación? Información pura y dura. Sí se puede hacer el Málaga, sí se puede hacer la acción. El Málaga ha preguntado por Ndiaye, está negociando por Ndiaye y es una realidad. ¿Qué porcentaje tiene de que Ndiaye juegue en el Málaga Club de Fútbol? Pues hay en algunos foros cierto optimismo con que la operación vaya avanzando. El jugador es receptivo. el jugador le gustaría venir al Málaga Club de Fútbol, pero esto es como todo. Al final todo depende de lo que depende, que es del dinero.
Y que no juegue, Emilio, a varias barajas.
Sí, eso lo tienen claro también desde el Málaga Club de Fútbol. El jugador durante buena parte del verano se especuló muchísimo que estaba muy cerca de recalar en las filas del Cádiz. Hasta el final, el jugador es consciente de que va a tener la opción del Málaga Club de Fútbol. El Málaga tampoco tiene demasiada prisa con esa demarcación en concreto. Y el jugador finalmente decidirá. El jugador ya sabe lo que el Málaga le puede ofrecer. El Málaga también sabe hasta dónde puede llegar y las pretensiones que tiene el jugador. Y la decisión, evidentemente, como todo, es una perogrullada de lo que voy a decir, pero así la tiene el jugador. Desde el Málaga, insisto, lo ven complicado, pero que no lo ven imposible. Es decir, que no está descartado ni mucho menos, que es una opción que ven real.
La última, Emilio, sobre el tema de Mbiaye, es que dentro de esas negociaciones, porque también hay que decir que su representante se lo ha ofrecido al Málaga como a otro equipo, es que se firmaría esta temporada con un contrato bajo, con una cláusula en la que si hay ascenso, evidentemente Mbiaye pasaría a cobrar mucho más dinero y se le ampliaría el contrato. En caso de no ascenso, pues evidentemente el jugador quedaría de nuevo libre y tendría este año de experiencia aquí en el Málaga. Eso es lo que retiene al jugador de aceptar o no la oferta malaguista, porque tiene día y medio para ver dónde va a jugar.
Bueno, él tiene más porque está sin equipo, ¿eh? Sí, cierto. Todo se ha dicho. Vamos a ver, el Málaga, ya insisto, ha puesto las cartas encima de la mesa, va por el jugador, no lo descarta, saben que es una operación complicada y compleja. El jugador ahora, con todas las operaciones o todas las opciones que tiene encima de la mesa, puede decidir, insisto, al ser un jugador que está sin equipo, sin contrato, puede firmar por cualquier club que tenga una ficha libre en cualquier momento. Así que vamos a ver lo que ocurre con este jugador. Y luego está el jugador de banda, que es la opción prioritaria que se haya puesto encima de la mesa para darle más opciones a Pablo Adrián Guede. Seguro que va a seguir algún nombre más de aquí a que se cierre el mercado. Y vamos a ver, en el Málaga de Fútbol hay tranquilidad, saben que lo más importante ya se ha hecho y que todo lo que pueda ocurrir, evidentemente el Málaga lo va a contar.
El jugador está muy cerca, el jugador es verdad que es receptivo, que el jugador quiere venir al Málaga y que evidentemente conoce la plaza. Es la baza que tiene el Málaga. Por cierto, que los compañeros del Español de Málaga confirman que hay un principio de acuerdo y que hasta incluso esta noche el jugador podría venir a Málaga. De todas maneras, es lo que estamos contando, lo que estamos ya adelantando, que parece que podría aceptar en Diaye pues ese contrato de esta temporada con una opción de ampliación si el Málaga sube a primera división y cobraría más. Esto es muy común también en este tipo de operaciones con jugadores buenos de este nivel, ¿no? Que se dice, bueno, pues te pago este año poco, tú te esfuerzas, subes a primera y al año que viene te aseguras 2-3 años con un buen contrato en el Málaga ya en primera división. Es lo que ha pasado con Fran Villalba, por ejemplo, que tiene un contrato y en primera va a tener otro con una opción de compra obligatoria al Sporting de Gijón. Si se hace lo de Mbiaye, como parece, Emilio, el salto de calidad en el mediocampo es brutal.
Es importante. Es importante. Con el caso de Mbiaye, otra de las cosas que se está hablando muchísimo, lo que es esto del fútbol, ¿eh?
Sí.
Han pasado ya 3-4 años de que se fue Mbiaye del Málaga. ¿Se acuerdan de aquel contratazo que le firma el Málaga con esa opción de compra obligatoria? El Málaga se tuvo que desprender sí o sí del jugador, porque si no es que no podía subsistir una temporada más en la categoría. El Málaga finalmente traspasa a Ontivero. En medio de la operación está el tema de Ndiaye. Queda supeditado el pago de Ontivero a que el Al-Shabaab le pague al Villarreal por Ndiaye. Es decir, ese culebrón a tres bandas que están todos ustedes hartos de escuchar. Lo que puede ser el mundo del fútbol, que todavía el Málaga no ha ingresado ese dinero y que Ndiaye pueda recalar en el Málaga y como jugador en propiedad, de verdad. Esto se cuenta hace 3-4 años y no nos lo creemos ninguno. Decimos que es una novela de Hitchcock. Pues lo que es el fútbol, lo que es la operación esta y lo que es el
pero
tema
Emilio,
de los futbolistas, de verdad, y de los representantes y de todos los actores que hay por ahí en medio. Es de traca, de verdad. Y para el Málaga, insisto, el jugador ahí no tiene nada que ver, firma un contrato, para él viene bien, luego el Málaga no lo puede pagar, se va a un equipo donde él cree que, bueno, que ha cobrado un pastizal todos estos años y que le ha venido bien, me imagino, para su economía. Otra cosa es en lo deportivo. Y ahí todo se hace entre el Villarreal, que pone nuevas condiciones, y el Málaga, agobiado hasta arriba, que acepta esas condiciones que fueron leoninas. Y después de todo esto, sin el Málaga cobrar, el jugador puede venir libre al Málaga, siendo jugador propiedad del Málaga de fútbol y siguiendo el Málaga todavía en segunda división. De verdad, se cuenta para hacer un libro, una espasa y una enciclopedia completa. Es una cosa espectacular.
FIFA todavía, el caso está en la FIFA. FIFA todavía no ha sancionado de forma oficial al Al-Shabaab, por eso sigue firmando el equipo árabe. Así que, por lo tanto, aquí ni el Málaga, ni el Villarreal, ni el propio Envialle tienen culpa de nada. Es el equipo árabe que es el que tiene que pagar el Villarreal, y a los dos minutos el Villarreal le pagaría al Málaga. Pero porque está firmado y porque así fue el acuerdo leonino que cerró Málaga, Villarreal y Al-Shabaab. El Villarreal sabía lo que estaba firmando, el Al-Shabaab también sabía lo que estaba firmando, pero mucho peor es el Málaga, que sabía que se estaba condenando, porque al final el traspaso de Javier Untivero en casi 7 millones y medio, pues el Málaga ha visto la mitad de ese contrato. Falta por cobrar el pico que queda, que evidentemente había unas fechas en dos veces, 2 millones y 2 millones, y no han hecho caso a ello. Villarreal ha ido a FIFA junto con el Málaga, está la propuesta de sanción, pero a día de hoy, ¿verdad, Emilio?, no está sancionado el Al-Shabaab.
De momento no. Pues ahí está el caso de Alfred Ndiaye, opción abierta, opción
muy cercana, ¿eh?
Real, desde el Español dicen que cercana, y insisto, desde el Málaga son, no decir ni optimistas ni pesimistas, saben que hasta que no esté firmado todo se puede dar, pero que no es una acción que vean imposible, como si no decían en otras ocasiones con otros jugadores que finalmente no terminaron recalando en el Málaga.
Emilio, perdona, es que a raíz de lo que ha pasado con Ontivero, esto el Málaga lo lleva muy encubierto y muy, digámoslo así, en prematuro, ¿no? O sea, no quieren ser ni optimistas ni pesimistas, porque como ya han tenido la experiencia con Ontivero, no quieren decir: he cerrado un acuerdo con Ndiaye, viaja esta noche, para que el jugador en el transcurso del viaje tenga una oferta de un equipo francés que le doble la cantidad y se vaya. Ese es el matiz que hay que tener siempre. Que puede ser que esté a esta hora hablando nosotros y que haya un principio de acuerdo. Es posible, Emilio. Pero es que con lo que ha pasado con Ontivero, con este... Bueno, Jeremy Vela. Estaba muy cerca del Málaga, la oferta era muy grande y al final, la última hora, se fue un equipo francés de primera.
El Clermont.
Exacto. Entonces, por eso digo que con el caso de Ndiaye está todo muy cerca. Es verdad que gusta, está todo muy bien pactado, pero hasta el rabo todo esto.
Alfred Ndiaye, el nombre propio del día. Por cierto, para acabar con el fútbol, esta mañana se ha sorteado la primera ronda de la Copa de la Reina, competición que juega el Málaga femenino en este proyecto novedoso con Nacho Pérez al frente. Va a ser a partido único en la jornada 13, 14 o 15 de septiembre, lo tiene que confirmar la federación, y al Málaga le ha tocado el Granada. Se va a jugar en el Francisco Romero de Rincón de la Victoria, así que Málaga-Granada, primera eliminatoria de la Copa de la Reina.
Por cierto, el compañero Pedro Sepúlveda, que es periodista de la agencia de noticias SIX, acaba de anunciar que Ricardo Horta no firmará en el Benfica, se va a quedar en el Braga y el Málaga irá a reclamar el porcentaje del contrato que debe de hacer frente ahora el Braga.
21 millones de euros es lo que
ofertaba.
Se ofertaba el Benfica por Ricardo Horta. A ver en qué queda todo esto, porque el culebrón de Ricardo Horta no se va a acabar, ni mucho menos con el cierre de mercado. 18 para las 4 de la tarde, cerramos el fútbol. A la vuelta de pausa analizamos al nuevo Unicaja de Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro, para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
EMA Competición, la escuela de mecánica de motos andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 43 minutos de la tarde. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. Antes con el baloncesto estaba viendo los equipos que están en el Mundial de Qatar. Ahí está Senegal. A ver si le van a dar a Senegal ahora por convocar.
Bueno,
a Ndiaye, que en la segunda no se para, ¿eh? Que ya, sí, sí, ya tenemos la experiencia de lo que pasó en la eliminatoria con el Deportivo de La Coruña, ¿eh?
Bueno, está bien eso pensado, porque
hombre,
yo creo
que me, pensarlo.
Me da la sensación que Ndiaye va a ir al Mundial con Senegal.
Pero creo que en las últimas convocatorias no
estaba, ¿no?
No es que sí, yo sea sí. El Maldini africano, pero
bueno,
creo que no.
Vamos al mismo peluquero, por cierto.
Que no estaba, ¿no? Pero bueno, si aquí la rompe, cuidado también con esa opción. Bueno, primero que se firme y luego ya vendrán los pros y los contras. 16 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Siempre es un placer escuchar la terciopelada voz
hombre.
De Juan Carlos Bonilla, mi querido Jackie. Jackie, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va ese verano?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo
muy
bien?
Bien, ya. Empezando las vacaciones ahora, ya te contaré si va a estar bien.
Ah, bueno, entonces va a estar de lujo, sin lugar a dudas. Oye, ¿qué te parece este Unicaja? La última vez que hablábamos fue en la última tertulia, en el último tertulión. Tenía solo Unicaja 2-3 piezas nuevas, ya son 9 las piezas, ya está la plantilla cerrada, ya este fin de semana comienzan los primeros partidos de pretemporada al uso, con marcador, lo veremos las estadísticas y todas estas cosas. ¿Te seduce? ¿Te gusta la plantilla que finalmente le ha quedado a Ivón Navarro?
Vamos a ver, mira, partiendo de la base de ese erial o ese desierto del que viene de atravesar este equipo, lo que nos vayan a poner por delante, te digo yo a ti que nos tiene que ilusionar por fuerza. Vamos a ver, una cosa es que nos ilusione, otra cosa es que en los flechazos que hace ya tiempo que yo no creo, ¿no? No, pero es verdad, Unicaja tampoco puede aspirar a fichar al MVP de ninguna competición, si por lo menos una competición que a uno le guste, ¿no? Pero para mí el mejor detalle es que es una plantilla con el visto bueno, o con la intervención, mejor dicho, directísima del entrenador. Eso es muy bueno para ahora cuando empieza. Lo malo sería si la cosa se torciera y hubiera que buscar otras cosas. Yo entiendo que Unicaja se ha echado en brazos del entrenador, modos antiguos, usos antiguos, nada nuevo aquí por la Costa del Sol, pero es una plantilla que yo creo que si le salen las cosas medianamente bien al entrenador, y sobre todo si encaja a la hora de repartir roles, y si acaso lo explico ahora porque lo digo, la plantilla puede hacer cosas por lo menos que, no te voy a decir que mejoren que lo del año pasado, sino que sean bastante, que estén bastante más de acorde con lo que se le pide a este club.
Ya que el otro día escuchamos las primeras explicaciones de Ivón Navarro, precisamente hablando de la plantilla, hablaba él de la carencia de hombres altos en el mercado. También le preguntaba yo por el caso del base, ¿no? Él me hablaba de distintas opciones, del porqué al final de Kendrick Perry, que era ese hombre bisagra que puede tener en la plantilla, que pueden jugar ahí también, no solo Alberto Díaz y Perry, sino que puede jugar en determinados momentos Jedovi si quiere un básquet más control y más defensivo, Carter si quiere jugar a campo abierto y demás. Él hablaba de lo que tiene en la cabeza, ¿no? Que me parece lícito y me parece además lógico. ¿Qué es lo que más te pone de este Unicaja y qué es lo que te genera más duda de este Unicaja a priori, Jackie?
Mira, te digo la verdad que creo que el juego interior, sobre el cual siempre tenemos serias dudas y demás, el juego interior, al tener a muchos días, al tener a Kravis, al tener que llegue Osestoux y que llegue Wiltoma, para mí me tranquiliza bastante, en el sentido que hace ya mucho tiempo que no veo y la cosa que hace, creo que fue ayer cuando Ricky Brown cumplió años y con las redes sociales te enteras de todo. Hace mucho tiempo que no se ve a alguien que baile como Daniel Santiago, como Ricky Brown, pero son jugadores que están a un nivel serio, que van a dar una dureza y sobre todo yo creo que van a dar el mínimo de versatilidad que quiere el entrenador. No me gusta utilizar lo de versatilidad porque al final es lo del que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Al final es tanto jugador versátil, no tiene especialista en nada, y por lo menos el juego interior para mí pues me parece una buena base sobre lo que construir algo. El tema, lo que a mí me genera más dudas, que Alberto esté tan solo, con una dependencia física tan grande de Alberto, para mí me pone en duda. Y sobre todo, es ver de qué manera y con qué rapidez se va a integrar, para mí, el mejor jugador de este equipo, que es Tyson Carter, por lo menos de talento y demás, compartiendo prácticamente espacio con otro tipo, que ahora lo está haciendo muy bien, y espero que siga así, que se llama Darío Brizuela. Entonces, Está claro que el rol de Mario Guizuela en la selección española no tiene nada que ver con el que ha tenido en Unicaja, y espero que el de la selección se parezca más del Unicaja del año que viene que la versión que vimos de un Guizuela que tenía que hacer prácticamente de todo porque tenía carta blanca por parte del banquillo, que es lo que se dio en temporadas anteriores. Si el de cómo encajen esa situación de que no sé, que habrá momentos en que pueda compartir cancha, pero entonces se perderá la explosividad, la chispa y esa capacidad de generar puntos que tienen Tyson Carter y Brizuela de manera independiente, el cómo lo encaje el entrenador, para mí es otro de los puntos que quiero ver de este equipo.
Desde luego que sí. Bueno, este fin de semana van a ser esos primeros partidos, luego llega el trofeo Costa del Sol, luego el partido que van a jugar, o los dos partidos que se van a jugar dentro de la Liga Andaluza, y luego la cita clave, que es esa previa de la Champions. Ya te preguntaré por aquel entonces, pero tú, con lo fricazo que eres, ¿te ha dado tiempo a echarle ya un ojo a la plantilla del Den Bosch o la del Šiauliai y de Lituania o no?
Pues voy a confesar que la del Den Bosch sí que me la he mirado.
Ya te la he mirado, ¿no?
Madre mía. Jackie, lo tuyo es de traca, ¿eh?
No, vamos,
yo es que no sé ni dónde estaban esos equipos, con eso te lo digo
el
todo.
El Den Bosch era mítico de los 80.
Sí, no, el Den Bosch sí, pero el otro que has dicho, Emilio, no lo he escuchado, vamos, nunca.
Bueno, el Šiauliai era el mítico equipo de Simas Jasaiti, ¿te acuerdas, no, Jackie? Que jugó en Vitoria.
Sí, señor. Qué pedazo de talento.
Sí, señor.
Qué pedazo de talento. Además, Šiauliai, previo, antes de jugar, le tuvo Rita. Que es cuando se asoma y tuvo Rita, más o menos como el alter ego diferente de Zalgiris, porque claro, como decíamos, Lituania era Zalgiris por encima de todo, aunque, oye, el Dietuvo Rita estuvo también Saluna Machironi.
Sí, señor.
Ahí está.
Yo tengo la camiseta de Dietuvo Rita con Marillonas Petra Vicioso, el número 15. La compré cuando estuve en Bilbao.
De todas las maneras, Jackie, ya hablaremos de ello, pero es que Unicaja tiene que ser favorito ahí, ¿eh? Ya hablaremos, pero vamos.
Pero mira, Javi, ese es el tema más sencillo de todo eso. O sea, este equipo tiene claro y tiene como una de sus razones de ser el estar, y mucho más ahora por el tema económico, tema patrocinadores, tiene que jugar en Europa. Como no ha elegido el tema Europa, pues tienes que pedir el favor, entre comillas, poder meterte ahí. Y poder meterte ahí conlleva ser mejor que un montón de equipos de segunda fila del concierto europeo. Punto. No hay más.
Bueno, pues ya... O sea,
ya luego analizaremos la plantilla del Den Bosch, al Šiauliai, al equipo, al Karu de Finlandia, lo que tú quieras. Pero que ahora mismo son equipos de segunda fila en comparación, no con el Unicaja que jugó de Euroliga, que eso es un sacrilegio. Son equipos de segunda fila en comparación con el Unicaja de ahora.
Desde luego. Oye, para una anécdota para los muy, muy cafeteros y muy friki, hay una serie en Disney Plus que se llama el Mister, el Coach, que es de un equipo de baloncesto femenino. Ayer me hizo mucha gracia porque vi el primer capítulo con mis hijos y se ve un partido de baloncesto en el fondo cuando está este hombre en su casa. Era un partido de la FIBA Eurocup. Era una serie de Disney. Me quedé perplejo, Jackie. Una cosa...
Estaba la cosa flojita.
Estaba flojita, yo no sé si por los derechos.
Sí, te digo yo que estaría la cosa.
Yo estaba mirando y digo,
será
un partido de la NCAA o de la NBA. Bueno, pensaba primero NBA, luego NCAA. Y dice mi hijo, papá, es un partido de la Euroliga. Y ya cuando FIBA Eurocup, y digo, no de la Euroliga, ni siquiera de la Champions, de la FIBA Eurocup.
La gente dice, ¿por qué se ha divorciado mi familia de mí?
Pues yo menos mal que a los niños los estoy haciendo piña común y he comprado una tele para el cuarto, Jackie. Si no,
claro.
Está la cosa regular. 8 para llegar a las 4, Jackie. Siempre es cualquier excusa buena para hablar contigo. Abrazo muy fuerte, disfruta del verano y te quiero fresquito de vuelta, ¿eh? Que ya mismo tenemos las tertulias de baloncesto.
Ya mismito por ahí, un abrazo.
Abrazo fuerte. Jackie, nuestro querido Juan Carlos Bonilla, analizando la situación del Unicaja de Málaga y esa plantilla. Por cierto, parte de esa plantilla está ya en Georgia. Mañana arranca el Eurobasket a la 1:30. Por cierto, el primer partido es el de la selección española, ¿eh? España contra Bulgaria es el partido que va a abrir el Eurobasket. Luego a las 4:15 juega Montenegro de Kendrick Perry, que tengo especial ilusión de ver Montenegro-Turquía.
El número 55 se ha cogido, Kendrick Perry.
¿Sí?
Sí.
Bueno, a ver cuál es el que se coge en Málaga, porque en Málaga no se ha hecho todavía, creo que público, los números, los dorsales.
Todavía no.
De los jugadores. Bueno, vimos al de Jedovic, de Carter y demás, pero como no estuvo Perry en esa presentación, lo desconocemos. Cuando venga de vuelta veremos si es el 55. El 5, el 5 no se lo puede coger porque está retirado de Bernie Rodríguez. Pues
lo,
por ahí, pues,
lo mismo puede ser el 55. Pues,
por cierto, por ahí los tiros, ¿eh?
Por cierto, blog personal en YouTube, te mueres de la risa, aunque está en inglés, de Obsekovsky.
Javi, esto es como todo, te muere de la risa ahora. Como ahora, de por no rendir, va a ser
exacto. Exacto.
Que estas cosas las carga el diablo.
Obsekovsky hace un primer blog, una primera parada en YouTube sobre sus vivencias en Málaga y aparece por todos los rincones bonitos de Málaga capital. Esto es como todo. Si la mete, el tipo va a seguir haciendo vídeos, riéndose y tal, y mostrando lo mejor de Málaga, comiéndose un helado en Casa Mira, en Calle Alario. Ahora bien, si no la mete, pues...
Vividor, acá, este ha venido lo que ha venido, lo entrena...
Un disfrutón, un disfrutón, ¿no?
Y todas estas cosas son así. Nedovi, recuerdo que fue recordado porque estaba lesionado en Málaga y apareció en un vídeo que él mismo subió a sus redes sociales con un patinete en la Malagueta y se le dieron tortas por todos lados. Y luego Nedovic, cuando ya las metía, ya este tipo de cosas no salían y también el jugador, todos se han dicho, se amoló mejor la cabeza. Pero estas cosas la carga el diablo. Cuando la cosa va bien, qué gracioso, qué tío, cómo porta Málaga. Y cuando la cosa va mal, este es un vividor. Sí. Casi 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde, mínimo alto del camino. Está ya Paco Ortega aquí con todo el polideportivo, que es mucho y variado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete, con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisher, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el polideportivo. Como digo, viene cargada la cosa en el día de hoy. Así que nos callamos y escuchamos a Paco Ortega. Paco, empezamos con el balonmano femenino y el Costa del Sol, ¿no?
Pues sí, ayer, como ya sabéis, pudimos estar con ella para que nos contaran un poco cómo ha sido esta pretemporada, ¿no? Sobre el inicio de liga tan duro que tienen y sobre los nuevos fichajes, entre otras cosas. Hablamos con Silvia Arderius, le preguntamos sobre un balance de la pretemporada y esto nos contaba la jugadora del Costa del Sol acerca de cómo ha sido.
Bien, ha sido dura, como casi todas. Además, ha hecho mucho calor aquí en Málaga. Ha hecho especialmente dura, para mí en ese sentido, de las más duras que recuerdo en los últimos años. Pero el balance es positivo. Hemos trabajado muy bien. Creo que se han trabajado con muchísima intensidad, tanto en la parte física como en pista. Creo que en eso hemos dado un saltito de calidad con respecto al año pasado. Así que el balance es positivo. Luego los partidos, bueno, hay de todo. Se hacen muchas pruebas. Hay fatiga acumulada. Creo que no se pueden sacar conclusiones del todo reales hasta que no se nos vea en competición cómo va a ser este fin de semana.
Claro, también fue preguntada por la nueva llegada, porque se mantiene el bloque duro, como bien sabéis, y han llegado 3 nuevos fichajes. Y aunque se mantenga el bloque principal del equipo...
Pessoa, Cuadrado y Azcune, ¿verdad?
Así es. Le dan pues un salto de calidad, y eso decía Silvia Alderio sobre los nuevos fichajes.
Yo creo que nos van a dar un salto tremendo. Es muy importante mantener el bloque, porque además creo que tenemos un bloque muy bueno, y uno de los aciertos tremendos del club es conseguir mantener ese bloque. Pero hemos hecho 3 fichajes muy buenos, 2 jugadoras como Gaby y Elena, que creo que nos van a dar muchísimo ya esta temporada, porque son jugadoras que ya llevan mucha experiencia en División de Honor, contrastadas, físicamente muy potentes. Creo que la que más, la que menos le cueste, pero se van a adaptar bien a nuestro juego. Quizás una se adapte mejor en defensa y va a costar más en ataque, y la otra a lo mejor al revés, pero al final creo que nos van a aportar cosas muy buenas. Sol, quizá va a ser más un fichaje de cara a futuro. Creo que tiene cualidades para llegar a ser una jugadora tremenda, así que seguro que va a darnos mucho en el futuro.
Bueno, y también, como hemos dicho, este año cambia el formato liguero. Este año es modo playoff, se clasifican los 8 primeros, igual primero contra octavo, segundo contra séptimo y así. Entonces, con el que creemos que pueden dar la sorpresa, y sobre ese objetivo también habló la jugadora madrileña.
Yo creo que sobre todo, más allá de decirte este título o este, que es algo, al final son los detalles los que lo deciden, llegar con opciones de todo hasta el final, luchar por todos los títulos, pelearlos hasta el último día, y a partir de ahí, pues ya te digo, siempre son detalles. Las lesiones, por desgracia, juegan siempre un papel fundamental en la temporada, y si llegamos con opciones a todo, creo que será una buena temporada, volviendo a estar en lo más alto y volviendo a mantenernos en un nivel top, que es lo más complicado de todo.
Eso es lo que ocurre con el Costa del Sol Málaga. También tenemos al Trops Málaga como protagonista en balonmano masculino.
Así es, Emilio. El equipo malagueño juega ya mañana el último test de la pretemporada. Su rival será el Ciudad de Algeciras, equipo que pertenece a la Primera Nacional, y será a las 8 de la tarde. Los de Quino Soler intentarán revalidar el título del torneo en memoria de Pepe Pineda. Además, hay que destacar la pretemporada que están haciendo, Emilio, porque tienen 4 victorias y una sola derrota en los penaltis, que es contra el otro equipo malagueño, el Conserva del Sur Antequera. El siguiente partido, antes de empezar la liga, será además un torneo memorial de la Diputación.
Bueno, y la Antequera, por cierto, de balonmano, que también juega en el día de hoy, lo hace a las 8 de la tarde frente al Proin Triana. Y ojo, mañana hay Vuelta Ciclista, bueno, Vuelta Ciclista España lleva viendo ya desde hace varias semanas. Mañana llega la Serpiente Multicolor, la Vuelta Ciclista España, aquí a Málaga, va a ser dentro de la duodécima etapa. A la 1:20 está previsto que entre la caravana por Nerja a Málaga capital. Llegará a las 2:30 de la tarde. Va a entrar por la carretera de Almería, va a pasar Juan Sebastián Elcano, Pintor Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Cánovas del Castillo, Plaza General Torrijo, Paseo del Parque, Avenida de Andalucía, Avenida Blas Infante, y de ahí enlazarán ya a la 357 hacia la salida de estación de Cártama. Y desde ahí van a pasar por municipios como Cártama, Coín, Ojén, Marbella, San Pedro, Estepona, y acabarán en el alto de Peñas Blanca. Previamente además estarán, como digo, por Nerja, Torre del Mar y Rincón de la Victoria. Así que mañana a las 2:30 el tráfico por el centro de Málaga va a estar complicado. Se lo advierto, se lo digo para que si tienen que salir antes o después, se hagan ustedes una previsión. Y por cierto, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga tiene su gala el próximo 15 de septiembre. Se va a recordar, por ejemplo, a nuestro querido Antonio Guadamuro, a nuestro querido Paco Cañete, también a Jorge Ramos. Hablaremos más en profundidad de esta gala, que será, como digo, el 15 de septiembre. Javi, Paco, nos encontramos mañana.
Mañana más y mejor.
Hasta mañana, Emilio. Final de la Vuelta Ciclista a España. Te vas a quedar en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.